¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología que se llama Gamma Knife Icon, junto con un excelente equipo humano de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Para más información, visita la web gammaknifedominicano.com. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí.
7:57 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 17 de diciembre. Y es un buen momento para hablar del cierre de año. Nosotros sí. Estamos en esta semana en Camino al Sol, sí, ya estamos haciendo balance, resumen, ya vamos de bajada.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y estamos cerrando esto. Entonces, este cierre de año vamos a hablarlo con Néstor Esteves, amigo, comunicador, que es colaborador de Camino al Sol desde hace varios años. Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Déjame entrar rápido, rápido, antes que vayan a cerrar esta puerta. Porque me
entra rápido.
Hola, Néstor, buenos días.
Queridos amigos, queridas amigas, ¿ustedes cómo están? ¿Se les
estamos
siente bien?
Muy bien, ¿eh? No hay... sí. En aires de Navidad este mes.
Es un asunto solo como de confirmación de lo bien que se les ve. Entonces, uno lo pregunta para eso, para confirmarlo y nada más.
Gracias.
Así andamos como a modo de cierre, como a modo de ir recogiendo. Incluso planteaban ustedes hace un momento en la reflexión cómo en medio de todo esto que suele pasar en esta etapa del año, cómo hace falta ese encuentro contigo para hacer ese viaje que para la generalidad de la gente resulta tan difícil, que es viajar hacia adentro, hacia adentro de ti. Y precisamente con eso conecto por una actividad a la que asistí ahora reciente. A propósito del periodo navideño, me encontré una persona que planteaba un enfoque que de verdad me aprisionó. Pero no prisión de esa que somete, sino prisión de esa que libera. Porque lo que me sentí fue retado a experimentar ese enfoque también. Porque con toda honestidad lo planteo acá, no se me había ocurrido. La esencia del planteamiento es que existen tres niveles de Navidad. Y cuando él lo planteó, yo me quedé así como mosqueado. Digo, wow,
tres niveles de Navidad. A ver.
Tres niveles. Él habló de un primer nivel. Y dice que en ese primer nivel están las luces, las decoraciones, los especiales, que terminan siendo nada especiales. Pero bueno, vamos a seguir llamándoles de ese modo mientras tanto. Las fiestas, los encuentros, todas estas actividades que suele haber en Navidad. Entonces, a eso le llama como primer nivel. Habló de un segundo nivel entonces, y ese segundo nivel lo reduce esa persona a lo que suele ocurrir en torno al 24 y el 25.
Uh-huh.
Y es que en el 24 y en el 25, aparte de todo esto que suele ocurrir en el primer nivel, que ya he referido, el 24 todavía de algún modo se mantiene el asunto de compartir la comida, de tender la mano a alguien que parece no tener lo suficiente como para celebrar, de la reunión familiar incluso. Entonces, él lo ubica como en ese segundo tramo, para no confundir una cosa con la otra. De hecho, y lo que terminó persuadiéndome de su planteamiento, es que, no sé si les pasa, sospecho que sí, el 25 se siente esa especie de reflujo. Y no solo lo siente, quien el 24 quizás comió o tomó de más. Y después viene el famoso recalentado del que se habla para el 25. No, es que de pronto el 25 uno dice, wow, pero ya esto pasó. Porque estábamos todos en la expectativa primera de la Navidad, de viene esto, de viene fulano de tal, de nos vamos a encontrar tal día. Pero como que el 25 entonces dice, no, ya lo único que queda es Año Nuevo y Reyes. Como que pasó este asunto. Por eso lo ubica en un segundo nivel, esa actitud, vamos a decir, humanizante, de tender la mano, de compartir con el otro, de reunirse. Otro tema es, que también nos ocuparía para rato, es si realmente eso que ocurre 24 y 25 son reuniones, o si solo nos juntamos y cada quien sigue pendiente de más de su dispositivo electrónico que de la persona con la que está compartiendo. Pero bien, vamos a asumir que no, que es el encuentro, que es el compartir, que es esa actividad humanizante, incluso de tender la mano, insisto. Ahora, el tercer nivel es el que de verdad me enamora. Y es el planteamiento, es la invitación a que procuremos que la Navidad dure más. Ahora, ¿cómo es eso de que dure más la Navidad? Bueno, que dure más en el real sentido que ha de tener la Navidad, es decir, conectado con ese segundo tramo. Es en el sentido de con el viaje hacia el interior del que hemos estado hablando, poder encontrar cuál conducta, cuál hábito, si se quiere, yo puedo integrar de manera tal que la Navidad sirva para esa especie de renovación. Y bueno, qué sé yo, digamos, yo no ponía la suficiente atención cuando alguien me estaba hablando, para poner un ejemplo nada más. Entonces decido, ah, mira, pues entonces integro esto porque poner atención me ayudará a conectar mejor con las personas, claro, y a fortalecer las relaciones con esas personas. Uh-huh. Pero digamos que no es eso lo que me propongo en Navidad, sino que a lo mejor me propongo, oye, pues yo voy a procurar ser un poco más solidario, un poco más fijarme quién necesita en mi entorno que se le tienda la mano. Pero no solo lo voy a hacer en Navidad, sino que yo procuraré, en la medida de mis posibilidades, con cierta frecuencia, practicar ese hábito de tender la mano. Y eso sería un modo entonces de extender la Navidad. Dicho de otro modo, es una Navidad que perfectamente puede comenzar. Bueno, como dice de hecho un comercial que anda por ahí, que ahora ni siquiera recuerdo de quién es, que dice la Navidad que empieza el 1 de enero. Entonces eso, ese tercer nivel tiene que ver con esa posibilidad, la posibilidad de que sea una Navidad que adquiera sostenibilidad, que no sea tan pasajera, que no provoque ese reflujo de sentir, wow, pero ya se terminó, mira, ya hay que volver a la realidad. Entonces, bueno, si hay que volver a la realidad es porque estuviste fuera de la realidad, estuviste en algo que no tiene ese sentido. Entonces, de este modo, un poco como que resumo ese planteamiento de esa tercera Navidad y ojalá que yo haya sido capaz, digamos, de poder transmitir lo que yo recibí como información en esa actividad que de verdad me ha persuadido, me ha contagiado de lograr una actitud con sostenibilidad, una actitud con cierto carácter de permanencia, de prolongación en el tiempo, para decirlo de manera más sencilla, integrando hábitos que no tienen que ser extraordinarios, son hábitos sencillos. Yo he puesto dos ejemplos, pero pongo un tercero.
Sí, sí.
Digamos que yo no tengo el hábito de saludar, por ejemplo. Yo llego, hay personas y nada. Para mí es como si no hubiera personas. Entonces, sencillamente, decido en Navidad, después de ese viaje hacia adentro de mí, integrar el hábito del saludo. Y mantengo eso. Sería entonces un modo como de prolongar esa celebración navideña. ¿Y cuánta falta hace esto? ¿Y por qué me ha persuadido? De hecho, ando estudiándome algunos contenidos que pretendo compartir ahora, próximamente, y ojalá que con ello pueda aportar, ayudar. Estoy concentrándome en unos contenidos que hacen alusión a la economía de la atención Y eso como que me dejó mosqueado cuando lo escuché por primera vez, pero no es un tema nuevo. Es un tema que ya a mediados del siglo pasado fue tratado y fue retomado al final del siglo pasado. Ahora, ¿quién lo comenzó? El planteamiento, Herbert Simon, un estadounidense con una mezcla extraña de economista y psicólogo. Él resume en una sola frase su planteamiento. Él dijo, insisto, a mediados del siglo pasado fue esto, todavía no había llegado Internet, bueno, no se había difundido Internet, mucho menos teníamos el tema de plataformas digitales, de redes sociales, de todos estos entretenimientos en línea. Simon lo resume en una frase: la riqueza de información genera pobreza de atención. Y lo que planteó Simon fue retomado entonces por un estudioso ya de la economía propiamente, y apellido Goldhaber, Michael Goldhaber. Él plantea que la economía de la atención, y lo dijo en el 97, sería una fuerza dominante en la sociedad de la información.
Totalmente.
Me estoy leyendo a un taiwanés. Él es experto en antimonopolio tecnológico y de las comunicaciones. Publicó un libro relativamente reciente, 2016. Él describió cómo las empresas entonces compiten por esa atención del público, usando eso que conocemos.
Tú sabes que a propósito de eso que mencionas, Néstor, este 2024 ya están diciendo expertos en temas de comunicación y de todo eso, cómo en el 2024 fue el año en el que, por lo que pasó en Estados Unidos, en el que el poder político derrotó al periodismo por la forma en cómo se manejó todo y cómo los medios de comunicación tradicionales han quedado puestos en evidencia de su falta de conexión con la audiencia de este tiempo. Y cómo periodistas que antes pasaban simplemente desapercibidos, que eran simplemente personas que eran unos anónimos en las salas de redacción, se han ido convirtiendo poco a poco, y este año fue como su punto más importante, y así en protagonistas y elementos importantes, más que artistas, más que gente famosa, sino periodistas que han tenido la conversación y han logrado sí crear esa conexión con la audiencia. Interesante.
Y justamente, a propósito de que lo planteas, Rey, justamente tiene que ver con eso. Es decir, esta etapa en la que estamos viviendo se ha concentrado y se ha dispuesto de todo el recurso de conocimiento de neurociencias y neurociencias vinculadas con adelantos ya propiamente tecnológicos. Bueno, esta explosión de la denominada inteligencia generativa, no solo inteligencia artificial, sino la artificial generativa, ¿cómo anda poniéndonos tipo zombies en el sentido de que va provocando una especie de discapacidad generalizada? Pero es por eso, es porque, número uno, han apresado nuestra atención. De hecho, fíjese cómo en redes uno se encuentra, y estoy hablando de estas redes que conocemos, de Facebook, de X, de Instagram. Fíjese cómo, y sobre todo en Facebook veo mucho esto, te da algo que te provoca, algo que te llama la atención, que no te dice nada, pero que sí hace como que provoca que tú quieras buscar. Vamos a llamarle a eso persuasivo, con todo y que creo que no se merece el nombre, pero digamos que sí, que hay un texto persuasivo. Y como no te dice nada, después te dice los detalles en el primer comentario. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer con eso? Que tú dediques un tiempo exponiéndote para una de dos cosas. Número uno, o número dos, voy a comenzar por el número dos. Número dos, para tener más tiempo disponible para hacerte llegar determinada publicidad. Pero número uno, para saber qué es lo que a ti te entretiene, ¿Qué es lo que a ti te hace que tú olvides que el tiempo está pasando y tú te por tan entretenido que estás en eso? Y por supuesto, después que tiene esa información, y por eso lo he puesto en número uno, entonces va a afinar su puntería para hacerte llegar determinados mensajes. Entonces, todo esto está copando nuestra capacidad de atención, al punto que yo me estoy preguntando, digo, ven acá, ¿realmente existe el déficit de atención? Y discúlpenme, psicólogos, especialistas de la conducta humana y eso, bueno, pero me lo pregunto, digo yo, ¿realmente existe déficit de atención o es que sobran estímulos? Es que sobran estímulos disfrazados de mensajes disfrazados de información.
Hace un tiempo, Néstor, se decía que el mismo doctor que había supuestamente creado este concepto, él mismo había dicho que eso no existía, que eso se lo había inventado. Eso causó un gran revuelo y demás, pero me recuerda a una persona que me la diagnosticaron así.
Uno se ríe, pero es un tema serio. Sí. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Todos estos temas de ansiedad, estrés, diversas formas de adicción, en el caso de adolescentes, sobre todo, temas de autoestima, temas de depresión. Es por esa búsqueda constante de validación. Es decir, ay, publiqué, pero mira, no le han dado me gusta.
Nadie le ha dado, exacto.
O wow, nadie me ha comentado. Es decir, tú estás exponiendo, tú estás dejando tu estado de ánimo en manos de personas con las que tú no tienes contacto. Claro. Es decir, esas personas no te conocen de verdad y tú no las conoces tampoco. Uh-huh. Entonces, tú estás dejando algo tan importante como tu estado de ánimo en esas personas.
Néstor, ya si en este cierre de año, que vamos ya dándole una mirada, así como has hecho así una mirada rápida a cómo ha ido todo y sobre todo haciendo la proyección hacia el 2025. Nosotros queremos ir ya, y lo estamos haciendo con los colaboradores que como tú, pues cada año se conecta con nosotros, participa, conecta y comparte sus preocupaciones, sus ocupaciones y parte de sus conocimientos. Agradecerte, Néstor, por todo lo que nos has compartido en este 2024. Que ha sido mucho, que ha sido bueno. Y esperamos que para el 2025 sea más. Que luego podamos entonces, nuestra próxima conversación sea de una apertura, donde estos temas que nos estás compartiendo hoy, que son de mucha trascendencia, de mucha importancia, que nos invitan, por supuesto, y es el objetivo, ¿no? Sentarnos a reflexionar, a pensar. Bueno, pues sigamos dándole, porque debemos poner el tema, debemos pensarlo, debemos reflexionarlo. Así es que, amigo, gracias por todo tu tiempo. De verdad que sí, te lo agradecemos mucho.
Gracias a ti, querido amigo. Un inmenso abrazo para Sobe, para Cintia, bueno, para todos ustedes, equipo. Ese especial abrazo para Loandri, que no anda saliendo al aire, pero que está siempre ahí armando todas las cosas. Un abrazo muy grande también. Y bueno, para la audiencia por diversas plataformas también, un inmenso abrazo. Ojalá que sí, que celebremos ahora, que las luces, que las decoraciones, que los regalos, que todo eso motive, que esa actitud solidaria de tender la mano y esas manifestaciones humanizantes, sencillas, puedan un poco permanecer más allá del 25, de más allá del 31, el primero, el día de Reyes, el día de la vieja Belén, que más adelante todavía digamos, mira, esto me quedó de ese tiempo navideño. Y bueno, que después que pasen las vacaciones nos reencontremos en enero para, con un abrazo, renovar la decisión de seguir avanzando, caminando así como con el sol de frente. Eso implica caminar camino al sol. Un abrazo.
Gracias, Néstor.
Un abrazo grande y feliz Navidad.
Claro, felices fiestas.
Así es. Y una canción hermosísima que encontré con Vicente García y Daimé Arocena. Se llama A Fuego Lento, pero una belleza de canción. Y así seguimos.
Me enamoras con tu luz.